wanted a future that was solid, where prosperity is built.
El presidente Obama destaca que quien afirma que Estados Unidos no está mejor que hace 7 años no dice la verdad.
Donald Trump, he is looking at the 5 people on that stage last night, the clear standout.
El gobernador de New Jersey ofrece su apoyo a Donald Trump.
Obviamente es porque el gobierno no da las divisas para que importen.
Y se agudiza la crisis económica y social en Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Zeynep Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama dijo que cualquiera que diga que Estados Unidos no está mejor que hace 7 años no está diciendo la verdad. El jefe de Estado visitó Jacksonville, Florida, donde habló de los logros económicos de su gobierno y mencionó los beneficios del estímulo por 760 mil millones de dólares que inyectó a la economía poco tiempo después de asumir su cargo hace 7 años en medio de una severa depresión. Obama afirmó que Estados Unidos se ha beneficiado porque su administración implementó políticas inteligentes. Queríamos un futuro sólido donde la prosperidad fuera alcanzada y compartida por una fuerza laboral productiva y preparada. Una prosperidad que se base en inversiones sólidas, que propaguen oportunidades en el país y lo ayuden a liderar al mundo en tecnología e innovación y en los descubrimientos que contribuyan a moldear el siglo XXI. Lamentablemente, el mandatario estadounidense se vio obligado a cambiar de tema en vista de que tuvo que referirse una vez más a un tiroteo que dejó múltiples víctimas ocurrido en Kansas el jueves. La verdadera tragedia es el grado al cual esto se ha convertido en rutina. Espero que ustedes pongan atención a esto, espero que los medios de comunicación pongan atención a esto. Una vez a la semana tenemos este tipo de incidentes armados y no encabezan las noticias. Eso tiene que cambiar. El presidente Obama visitó una fábrica que elabora baterías de alta tecnología, en la que dijo que Estados Unidos tiene que invertir en tecnologías de energía verde que le permitan continuar siendo un líder en la innovación, y concluyó señalando que la recuperación económica ha requerido una rápida adaptación al cambio, pero que a Estados Unidos hace que el cambio beneficie a la innovación. El gobernador de New Jersey, Chris Christie, ofreció este viernes su respaldo a Donald Trump por la candidatura presidencial del Partido Republicano, una declaración de peso, literal y figurativamente, a favor del multimillonario que intenta rechazar los ataques de su ahora agresivo rival, Marco Rubio. Christie, quien participó en una conferencia de prensa conjunta en Fort Worth, Texas, dijo que Trump es la persona que llegará a Washington y generará un cambio total. Yo he estado en ese escenario. He llegado a conocer a todas esas personas en el escenario y no hay nadie que esté mejor preparado para proveer a Estados Unidos con el liderazgo sólido que se necesita tanto en el país como en el mundo que Donald Trump. Si ustedes vieron a los 5 precandidatos la noche del jueves en el debate, él fue la persona más destacada y sobresaliente que hará exactamente lo que haya que hacer para que Estados Unidos pase nuevamente a convertirse en líder del mundo. Trump, por su parte, agradeció el gesto y se refirió, mientras tanto, a las declaraciones suministradas por el expresidente de México, Vicente Fox, quien, empleando fuertes términos, expresó que no habrá forma ni manera que su país vaya a pagar por la construcción de un muro fronterizo. Fue una vergüenza la manera como lo dijo, y va a ser muy fácil. México va a pagar por el muro. Primero y principal, el muro va a ser construido porque la otra gente, refiriéndose a los mexicanos, nunca lo va a hacer. México va a pagar por el muro y la razón es muy sencilla. Ahora mismo tenemos un déficit comercial de 58 mil millones de dólares. El muro representa una fracción de eso, de manera que sí construiremos el muro. Así las cosas, el 1 de marzo votarán 11 estados en primarias del llamado Supermartes, con 595 delegados en juego. Trump trae todo el impulso de 3 victorias consecutivas y sus rivales saben que deben alterar esa dinámica si pretenden descarrilar ese avance hasta ahora incontenible hacia la candidatura. Venezuela se quedó sin pan, entre otras cosas. El pan en Venezuela dejó de ser una alternativa ante la ausencia de la harina de maíz debido a la poca materia prima para su elaboración. La escasez del preciado alimento se suma a la lista de dificultades que deben sortear los venezolanos para alimentarse diariamente.
Desde hace más de 15 días, el pan desapareció de los anaqueles de las panaderías de Venezuela. Esta situación, según los vendedores, es producto de las dificultades que tienen los productores para conseguir harina de trigo, materia prima fundamental para la fabricación de este producto.
Obviamente es porque el gobierno nos da las divisas para que importen el trigo, porque el trigo no se da aquí, entonces supongo que es por eso. El jefe tiene que buscar varios proveedores para traer el trigo. Y los precios son más caros, o sea, cada vez llega a mayor costo.
Los panaderos han optado por establecer sus propias regulaciones para satisfacer a la mayor cantidad de clientes, limitando la cantidad de panes por persona. Las declaraciones del representante del gremio, Juan Crespo, son explícitas.
Nosotros nos declaramos en emergencia y yo creo que la mejor certificación que tenemos y pruebas es la escasez. No hay pan, ni gallego, ni campesino, ni sobao, ni la dichosa canilla.
No obstante, el vicepresidente de la Nación, Aristóbulos Turis, aseguró que la situación de escasez de bienes es inducida y agregó que se debe a factores como el contrabando y el ataque a la moneda.
La estrategia desarrollada por la oposición con la finalidad de mellar el amplio apoyo popular de la Revolución Bolivariana se ha caracterizado por una escasez inducida de bienes y de algunos servicios básicos en el modo de vida de los venezolanos y de una burguesía apátrida e indiferente frente al bien común.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tras dos rondas electorales, el italiano Gianni Infantino fue elegido como presidente de la FIFA. Así la institución da un paso a la corrupción de un nuevo en la construcción, en este caso un nuevo rumbo, tras las denuncias de corrupción que marcan aún el capítulo más oscuro de su historia.
Después de meses de convulsión política en la FIFA, finalmente la institución podrá iniciar una nueva era deportiva con un suizo de ascendencia italiana al frente y con renovadas esperanzas. La promesa de encabezar una nueva era en la FIFA. Así, Gianni Infantino asume la presidencia del organismo tras su elección como líder del maltrecho organismo rector del fútbol mundial.
En FIFA, I would like to thank all of you.
Quiero agradecerles a todos ustedes, a los 209, al resto de candidatos. Era una competencia deportiva. Tokio lo dijo, uno ganará y cuatro no lo harán. Pero fue una competencia deportiva y una gran señal de democracia en FIFA.
El suizo se convirtió en el noveno presidente de la FIFA y sucede a Josep Blatter, quien ocupó el trono ininterrumpidamente desde 1998 y quien se vio obligado a renunciar en medio de un profundo escándalo de corrupción. Infantino, secretario general de la UEFA, recibió 115 de los 207 sufragios en la segunda ronda de la votación, superando así los 88 votos del jeque Salmán.
I want to work with all of you together.
Quiero trabajar con todos ustedes para restituir y reconstruir una nueva era en la FIFA, una era en la que podamos poner al fútbol nuevamente en el centro de la institución.
El nuevo presidente de la FIFA tiene la responsabilidad de continuar con el proceso de depuración que existe en el organismo y facilitar la información necesaria para la investigación judicial que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Argentina, un juez federal citó este viernes a declarar a la expresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en el marco de una causa que investiga una supuesta defraudación al Estado a través del mercado de dólar a futuro. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadío, quien señaló en un dictamen que, y citamos, de acuerdo entonces con las circunstancias obrantes en la presente investigación, se configura el estado de sospecha requerido por la normativa procesal para convocar y prestar declaración indagatoria, en este caso a la exmandataria quien gobernó entre 2007 y 2015. Y nuevamente recordamos que el gobernador de New Jersey, Chris Christie, ofreció su respaldo a Donald Trump en la lucha por la candidatura presidencial republicana y Christie lo hizo en una conferencia de prensa, como mencionamos antes, en Fort Worth, Texas. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Zinab Abderrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la.
Ellos han ganado premios Oscar en los últimos años y hoy están entre los cineastas más reconocidos de Hollywood. No obstante, Alejandro González Iñárritu, Emmanuel Lubezki y Alfonso Cuarón tienen mucho más que esto en común. Ellos y otros realizadores de renombre internacional como Guillermo del Toro nacieron en México, se formaron en el país y comenzaron allí sus exitosas carreras. González Iñárritu podría ganar el domingo de manera consecutiva su segundo premio de la Academia a la Mejor Dirección por The Revenant tras el éxito de Birdman. Un acetato grabado por los Beatles antes de que la banda de Liverpool fuera famosa será subastado. La grabación de 1962, realizada en la tienda de discos HMV de Oxford Street en Londres, es considerada única. La misma fue entregada por el manager de la banda Brian Epstein al productor George Martin, quien más tarde trabajó con el grupo. Epstein escribió los nombres de las canciones sobre las etiquetas del álbum, con errores ortográficos en cada una de ellas. Uno de los temas es Hello Little Girl, de John Lennon y los Beatles.
No, I never saw them at all, till there was you.
Mientras que en el lado B figura Till There Was You, de Paul McCartney y los Beatles.
Wonderful roses, they tell me in sweet fragrant meadows.
El actor estadounidense Tony Burton, quien interpretó en 6 películas de la saga Rocky a un entrenador de boxeo, murió este jueves en California a los 78 años de edad.
Man, I won, but I didn't beat him.
Burton se hizo famoso por su papel de Duke Evers, el coach de Apollo Creed, el rival de Rocky, que a la muerte de Creed pasa a entrenar al protagonista. Noticias tristes, escribió su colega de profesión Carl Weathers en Twitter. Su intensidad y su talento contribuyeron a que las películas de Rocky fueran tan exitosas. Un juez dictaminó que una demanda introducida por el productor Quincy Jones contra el patrimonio y la empresa discográfica de Michael Jackson debido al pago de regalías relacionadas con algunos de los más grandes éxitos del rey del pop puede ir a juicio. El juez de la Corte Superior, Michael Stern, dijo que un jurado
debe decidir las diversas disputas sobre los hechos acerca de si a Jones se le debe algún dinero. El exitoso productor demandó a Jackson y a Sony Music Entertainment en 2013 buscando una compensación de 10 millones de dólares. Su argumento es que los acusados reeditaron el contenido de las canciones de la película This Is It y en dos shows de Cirque du Soleil para privarlo de sus regalías y pagos como productor. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres. Bien. 27 millones de hispanos podrán votar en las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre, según el Instituto Pew aquí en Washington. Nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa con José Aristimuño, estratega demócrata, y en Miami con Keith Fernández, estratega republicano, respecto precisamente a ese tema.
José, Hillary Clinton, enfocándose, fíjate, en los estados del sur, mientras Bernie Sanders está con los estados del norte. ¿Cuáles son los estados más importantes para los demócratas?
Creo que sin duda, Gonzalo, para el Supermartes, por ejemplo, estamos viendo estados en términos latinos, ¿no? Colorado es crítico, claro. Muy importante. Hay otros estados con una población de afroamericanos bien alta. Estamos hablando de Alabama, de Georgia, ¿no? Donde la secretaria Clinton tiende a tener mejor visión o tiene más apoyo, ¿no? En ese tipo de cosas. Y el senador Sanders en estados más anglos, más liberales, estamos hablando de estados como Oklahoma, estados como Minnesota y este tipo de cosas. Entonces, se pone interesante. Sanders creo que la derrota, ¿no? Aunque fue de poca, fue solamente de 5 puntos más o menos. Sí, sí. Creo que él no fue la mejor noticia, ¿no? Para él en Nevada. Venía con un momento más arriba en estados como Nuevo Hampshire. Creo que, francamente, tiene que ganar por lo menos 5 estados de los 2 estados que vienen en el Supermartes si realmente quiere tener un camino viable para la nominación.
Claro. Muy bien. Vamos a ver. Kid, tú que estás allá en Miami, fíjate que a pesar del tóxico discurso antiinmigrante de Donald Trump, este continúa llevando la ventaja, inclusive en Florida, que no está en el Super Tuesday, por cierto. Pero Florida, recordemos que es la casa del senador y precandidato Marco Rubio, ¿no? Es decir, significa que Rubio está en problemas en su propia casa.
No creo. Mira, es importante que todos recordemos que la elección de la Florida el 15 de marzo es mucho tiempo desde acá. Donald Trump ahora se vio en el debate anoche que Marco Rubio retó a Donald Trump con muchos ataques. Todavía hay que dar por ver el impacto de eso. Y aunque hay votación vigente en la Florida ahora con boletas ausentes y votación temprana que empieza el 29 de noviembre, yo creo que Marco Rubio está en una buena posición para retar a Donald Trump. Y especialmente en Super Tuesday, vamos a ver lo que pasa, pero es candente y cambia cada día la noticia.
Ahora, Kid, ya que lo dices, ¿cuál es el mejor entonces precandidato republicano en este momento y por qué?
Bueno, yo estuve con el gobernador Jeb Bush con mucha honra, pero ahora estoy con el senador Marco Rubio. Es alguien que nos puede unir y tiene el mejor mensaje de avanzar a nuestro país, de ayudar a todos. Aunque respeto a todos los candidatos, ese es mi candidato.
José, en tu opinión, ¿cuál es el mejor candidato de precandidato demócrata?
Bueno, yo creo, Gonzalo, que los dos candidatos, la secretaria Clinton y el senador Sanders, los dos son mucho mejor candidatos que cualquier republicano en esta contienda. Yo creo que le digo a los latinos y los invito, ¿no?, que hagan las tareas en ambos candidatos. Creo que ambas personas fueran grandes presidentes de nuestra nación. Son proinmigrantes, quieren una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. Recordemos que Marco Rubio, yo soy de Florida, quiere quitar DAPA y DACA el primer día de su presidencia. O sea, son personas que aunque sea latina y aunque fue uno de los grandes autores, ¿no?, de la reforma migratoria del 2013 que nunca pasó,
cierto,
votó en contra de su propia ley, ¿no? Entonces, te digo, yo le digo a los televidentes que ellos mismos decidan por qué candidatos se quieren ir. Ambos candidatos, repito, son mucho mejores que cualquier republicano en esta contienda.
José Aristimuño es estratega demócrata.
El
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington, en Ciencia y Tecnología, la Organización Mundial de la Salud aseguró que la amenaza de expansión del Zika es peor que la del ébola. Sus expertos dicen que afectará a muchas más personas de las que se piensa originalmente. Por eso, las medidas de prevención son prioridad de la organización en su trabajo con los gobiernos de los países más vulnerables.
En Brasil, el temor y la preocupación sobre el virus Zika es intensa debido a su vínculo con los defectos prenatales. Después de haber realizado una misión de información, la jefa de la OMS dijo contundentemente:
"Things can get worse."
La situación empeorará en lugar de mejorar.
La doctora Chan calificó la amenaza del Zika como más grande que la del ébola en África Occidental, dada su rápido esparcimiento y su presunto vínculo con la microcefalia, un defecto prenatal que expone a los bebés al riesgo de padecer una gama de problemas en su desarrollo en el largo plazo. Los funcionarios de salud insisten en la necesidad de incrementar ostensiblemente los fondos para continuar la investigación, que permita cuanto antes el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad, sobre todo ante la inminente llegada del verano y la humedad a países como Estados Unidos.
We need to prepare to respond in Puerto Rico.
Necesitamos responder en Puerto Rico. Necesitamos que el resto de Estados Unidos esté preparado cuando los viajeros regresan de las áreas afectadas. Necesitamos además colaborar con nuestros socios para aprender tanto como podamos para proteger a Estados Unidos.
Pero realmente el reto no tiene fronteras. El Zika es una amenaza que el mundo aún no entiende y exige aprender mucho de manera rápida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Aún es muy temprano para pensar en los regalos de Navidad para esta temporada a final de año, especialmente si usted es el fabricante de juguetes.
Los expertos en juguetes dicen que la educación es la moda, en particular juguetes que alientan el aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática.
Son robots interactivos que enseñan a los niños cómo escribir código y cosas por el estilo. Son cosas muy interesantes.
La industria encargada de juguetes catalogó a Duck McMuffin Pet Vet Checkup Center como juguete del año. Este juego de la empresa Just Play se trata de una doctora, la cual se convierte en un personaje inspirador. Aparte del papel de médico, McMuffin ayuda a los niños a sobreponerse al miedo de visitar un consultorio o ir al hospital.
Ellos ven un estetoscopio o un termómetro que típicamente en el pasado ocasionaba preocupación y se sienten más cómodos.
En adición, el juguete provee un elemento tradicional de juego.
We provide products that allow children to be children and...
Proveemos juguetes que permiten a los niños a ser niños, y creo que los padres son felices por eso. No importa la tecnología, los niños quieren juguetes tradicionales, temprano en la vida, sin muchas complicaciones tecnológicas.
Para niños mayores hay muchos juegos tecnológicos, como Tinkerbots, un juego de construcción con un módulo de movimiento instalado para poder construir su propio robot. Y está Chip, el adorable perro robot que le puede enseñar una cosa u otra sobre responsabilidad. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, durante toda la semana en Venezuela han continuado los debates para buscar la manera legal de acortar el periodo presidencial de Nicolás Maduro.
Durante conferencia de prensa, el abogado y actual defensor del pueblo, Tarek William Saab, destacó que quien estaría encargado de dirigir el desarrollo de un referéndum de esa magnitud sería el Poder Electoral. Sin embargo, instó a quienes lo promueven a pegarse a la Constitución de la Nación.
Pero si usted revisa el texto constitucional, ni la enmienda ni otra salida referida a la evaluación de un mandato es la que establece la Constitución. Para evaluar un mandato y poder fijar si el pueblo está de acuerdo o no con ese cargo de elección popular, la vía es el del referendo revocatorio, pero con los mecanismos que la propia Constitución establece.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, considera que todas las alternativas para un cambio de gobierno se deben estudiar, pero propuso una nueva, el abandono del cargo. Según explicó el presidente del Parlamento, esta opción no requiere un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.
En el texto de la Constitución hay la posibilidad de que se apruebe por mayoría simple en la Asamblea Nacional la figura del abandono de cargo por parte del presidente, que el abandono de cargo no quiere decir que el presidente se va y deja físicamente el despacho, ¿no? El abandono de cargo significa la dejación o el no ejercicio.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De visita en México, el vicepresidente estadounidense Joe Biden criticó la retórica antiinmigrante de candidatos a la presidencia en su país.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, coincidieron en que no es con propuestas de construir muros como la relación entre ambos países podrá fortalecerse para beneficio de sus respectivas poblaciones. En un mensaje conjunto con el mandatario mexicano, Biden reconoció que en las campañas políticas por la presidencia de su país ha habido estridencia y señalamientos equivocados contra los mexicanos, las cuales, dijo, no reflejan el pensamiento de la mayoría de los estadounidenses.
Ha habido mucha retórica dañina e inacertada y casi siento la obligación de pedir disculpas con esta campaña presidencial en mi país y que han hablado sobre los mexicanos.
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que los muros provocan aislamiento.
Hay quienes eventualmente tienen la visión de cerrarse, incluso de construir muros, pero esto solo es aislarse, esto es quedarse solos.
El vicepresidente Biden participó en la tercera reunión ministerial del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, principal foro de cooperación económica bilateral para promover el crecimiento mutuo y la prosperidad económica, la creación de empleo y la competitividad global de ambos países. Las áreas de trabajo fijadas como prioritarias son energía, fronteras modernas, desarrollo de la fuerza laboral y vinculación con actores relevantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Hospital Metodista de Houston en Estados Unidos desarrolló una prueba para detectar el virus Zika.
En entrevista vía Skype con la Voz de América, el doctor Randy Olson del Hospital Metodista de Houston explicó que la prueba creada para detectar en cuestión de horas el contagio de Zika ya se utiliza en la clínica y puede ser adaptada a cualquier laboratorio también para su uso.
La prueba verifica el material genético o ADN del virus. Tomamos la muestra del paciente que podría ser su sangre, orina o líquido amniótico y vamos a utilizar ese espécimen para detectar material genético de la muestra.
Para obtener este rápido resultado se requiere equipo y experiencia especializada que solo puede ser encontrada en un laboratorio. Anteriormente los hospitales debían enviar la muestra a un laboratorio de salud pública, algo que tomaba mucho más tiempo.
Pensamos que era importante que nosotros desarrolláramos una prueba para poder identificar rápidamente pacientes que pueden o no pueden estar infectados. Además, porque se asocia con los defectos de nacimiento y por eso es tan importante tener una respuesta rápida y disponible.
El doctor Olson no descartó la posibilidad de que este tipo de prueba sea compartida y así estaría disponible en más laboratorios del país.
Nosotros, en colaboración con el Hospital de Niños de Texas, somos la primera clínica cuyo laboratorio tiene la prueba.
Aunque hasta el momento no existe un tratamiento contra Zika, la prueba creada permite que los doctores conozcan con anticipación los resultados para ganar tiempo precioso en el tratamiento de embarazos con riesgo de contagio del virus y acelerar el desarrollo de una vacuna y de nuevos tratamientos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y con una ceremonia se conmemoró el 23 aniversario del ataque con bomba al Centro de Comercio Mundial en Nueva York, que causó 6 muertos y 1 millar de heridos. Un camión bomba, en este caso, explotó en el subsuelo de la Torre Norte el 26 de febrero de 1993. A la ceremonia asistieron funcionarios del Monumento a los Sucesos del 11 de septiembre de 2001 y de la Autoridad Portuaria de Nueva York y New Jersey. Hasta aquí las noticias desde Washington. Un millón de gracias por su amable sintonía durante esta semana. En nombre de Margot Leilani Tovinger, Zinab Abderrahman y de quien les habla Leonardo Bonet. Feliz fin de semana. Será hasta el lunes. Dios mediante.